Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, mayo 18 de 2023, a la lectura de BBC Mundo. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. ChatGPT, el testimonio de Sam Altman ante el Congreso de Estados Unidos, por qué levantar pesas es fundamental para las mujeres, y continuaremos con algunos artículos diversos. Comenzamos con ChatGPT. Mi peor temor es que causemos un daño significativo al mundo. El testimonio de Sam Altman, creador del chatbot de inteligencia artificial, ante el Congreso de Estados Unidos. De frente a senadores de Estados Unidos, el jefe de la firma que creó el chatbot de inteligencia artificial, ChatGPT, Sam Altman, planteó de manera sorpresiva que el Congreso de ese país debería regular el uso de la inteligencia artificial, y lanzó una confesión llamativa. Mi peor temor es que causemos un daño significativo al mundo. Altman, de 38 años y director ejecutivo de la firma tecnológica OpenAI, se presentó ante un comité sobre privacidad y tecnología del Senado que lo interrogó sobre cómo funciona ChatGPT y qué ventajas y riesgos plantea la inteligencia artificial. El llamado a la regulación fue considerado como histórico por el senador demócrata Dick Durbin, pues las industrias suelen ser reacias a los controles gubernamentales. Pero Altman realizó una comparecencia con respuestas reflexivas, incluso ante cuestionamientos muy directos sobre las implicaciones que tiene la inteligencia artificial ahora y las que pueden tener en un futuro cercano. El gobierno de Estados Unidos debería considerar una combinación de requisitos de licencia o registro para el desarrollo y lanzamiento de modelos de inteligencia artificial por encima de un umbral crucial de capacidades, junto con incentivos para el pleno cumplimiento de estos requisitos, planteó Altman. Habrá un impacto en los empleos. ChatGPT y su similar Bard de Google han sido las puntas de lanza de los robots de inteligencia artificial con poderosa capacidad de procesamiento de información y razonamientos lógicos. Los chatbots son capaces de ofrecer respuestas muy completas a preguntas u órdenes de los usuarios, y aunque pueden crear respuestas increíblemente humanas, también pueden ser muy imprecisos. La tecnología ha despertado fascinación, pero también preocupaciones sobre cómo las funciones de estos robots podrían sustituir la labor humana en algunas áreas ocupacionales. Habrá un impacto en los empleos. Tratamos de ser muy claros al respecto, afirmó Altman. Sin embargo, también planteó que la tecnología tiene potencial para ayudar a encontrar soluciones a problemas como el cáncer o la degradación del medio ambiente. Dado el gran impacto social que puede haber en el futuro cercano, el director de OpenAI planteó que en Estados Unidos debería integrarse una nueva agencia gubernamental para otorgar licencias a las empresas de esta industria tecnológica. Altman se ha convertido en una especie de portavoz de la floreciente industria. No ha rehuido abordar las cuestiones éticas que plantea la inteligencia artificial. Dijo que la inteligencia artificial podría ser tan grande como la imprenta, pero reconoció sus peligros potenciales. Admitió el impacto que la inteligencia artificial podría tener al ser usada como un arma en las elecciones, la cual consideró un área significativa de preocupación. Creo que también necesitamos normas directrices sobre lo que se espera en términos de divulgación de una empresa que proporciona un modelo, dijo Altman, sobre las elecciones y la inteligencia artificial, y agregó, estoy nervioso al respecto. Algunos senadores argumentaron que se necesitaban nuevas leyes para facilitar que las personas puedan entablar demandas contra empresas como OpenAI. El senador republicano Josh Hawley dijo que la tecnología podría ser revolucionaria, pero también la comparó con la invención de la bomba atómica. El demócrata Richard Blumenthal señaló que en un futuro denominado por la inteligencia artificial, no es necesariamente el futuro que queremos. Necesitamos maximizar lo bueno sobre lo malo. El Congreso tiene una opción ahora. Tuvimos la misma opción cuando nos enfrentamos a las redes sociales. No pudimos aprovechar ese momento, advirtió. Tras el encuentro, parecía claro que existe apoyo bipartidista para un nuevo organismo que regule la industria. Pero hubo dudas sobre si tal agencia podría mantenerse al día en una industria que evoluciona rápidamente. Continuamos con algo de salud. ¿Por qué levantar pesas es fundamental para las mujeres antes y después de la menopausia, más que los ejercicios de movilidad? Muchas mujeres comienzan a experimentar síntomas de la menopausia alrededor de los 50 años. A medida que las hormonas comienzan a fluctuar y cambiar, las mujeres pueden comenzar a tener una serie de síntomas como sofocos, dolores en las articulaciones, falta de ánimo y sequedad vaginal. La menopausia puede estar acompañada también por una variedad de cambios físicos, entre los que se incluyen la pérdida de masa muscular y densidad ósea, así como una ralentización del metabolismo. Afortunadamente, el ejercicio regular, específicamente el levantamiento de pesas, puede ayudar a mitigar un poco estos cambios y mejorar la salud y el bienestar en general. Estas son solo algunas de las formas en que el levantamiento de pesas puede ser beneficioso para las mujeres que atraviesan la menopausia. 1. Aumenta la densidad ósea. El levantamiento de pesas no solo es un desafío para tus músculos, también pone a prueba tus huesos. De hecho, se ha demostrado que los ejercicios de resistencia, como el levantamiento de pesas, estimulan la formación de tejido óseo nuevo, lo que puede aumentar la densidad ósea. Esto puede ser particularmente beneficioso para las mujeres posmenopáusicas y en riesgo de osteoporosis, con huesos frágiles. Investigaciones han demostrado que las mujeres que practican entrenamiento de resistencia con regularidad tienen aumentos significativos en la densidad mineral ósea, incluso en la cadera y la columna vertebral. Una mayor densidad ósea también puede reducir el riesgo de osteoporosis. 2. Mantiene la masa muscular. A medida que las mujeres envejecen, tienden a perder masa muscular y fuerza, lo que puede aumentar el riesgo de caídas, fracturas y lesiones. La menopausia puede contribuir a esta pérdida de masa muscular. Pero los estudios muestran que el levantamiento de pesas es una forma efectiva para que los adultos mayores, incluidas las mujeres, mantengan e incluso aumenten su masa muscular y su fuerza. Para las mujeres posmenopáusicas, la investigación ha demostrado que aquellas que participan en entrenamiento de resistencia regular tienen menos probabilidades de experimentar pérdidas de masa muscular y fuerza en comparación con aquellas que participan en otras formas de ejercicio como estiramiento y movilidad. Otra investigación también descubrió que el entrenamiento con pesas puede ser beneficioso además para las mujeres en el periodo de la perimenopausia. El estudio encontró que las mujeres perimenopáusicas que entrenan regularmente con pesas, en lugar de hacer ejercicio aeróbico estándar como correr o caminar durante un periodo de 2 años, ganaron alrededor de 3 veces menos grasa abdominal en promedio. 3. Acelera el metabolismo. El levantamiento de pesas puede aumentar la masa muscular magra, lo que a su vez puede ayudar a estimular el metabolismo y quemar más calorías en reposo. Esto puede ser especialmente importante para las mujeres justo antes y después de la menopausia, ya que los cambios hormonales pueden provocar una ralentización del metabolismo y un aumento de la grasa corporal. En un estudio publicado en el Journal of Strength and Conditioning Research, las mujeres posmenopáusicas que participaron en un programa de entrenamiento de resistencia de 12 semanas tuvieron aumentos significativos en la tasa metabólica en reposo, lo que puede ayudar a controlar el exceso de peso. 4. Mejora el estado de ánimo. Las mujeres que atraviesan la menopausia pueden experimentar problemas de salud mental como depresión y ansiedad. Pero el ejercicio, incluido el levantamiento de pesas, puede tener numerosos beneficios para la salud mental, incluida la reducción de los síntomas de depresión y ansiedad. Un estudio encontró que las mujeres que participaron en un programa de entrenamiento de resistencia combinado de 16 semanas reportaron un mejor estado de ánimo y bienestar emocional en comparación con un programa que solo incluyó recomendaciones sobre un estilo de vida saludable. Es más, también se ha visto que la autoestima, el ánimo y la fatiga mejoran después del entrenamiento de resistencia prescrito en adultos mayores, lo que sugiere que el levantamiento de pesas pueda tener un efecto positivo en la calidad de vida. Si bien este estudio en particular no fue realizado con mujeres menopáusicas específicamente, es probable que el ejercicio tenga un efecto similar. Las mujeres que padecen problemas de sueño y sofocos también pueden experimentar una calidad de vida y un estado de ánimo más bajos, pero el entrenamiento de resistencia demostró ser una herramienta eficaz para regular la temperatura corporal, lo que puede mejorar el bienestar emocional. Los efectos del levantamiento de pesas en el estado de ánimo puede deberse a la liberación de endorfinas, que son analgésicos naturales y sustancias químicas en el cerebro que mejoran el estado de ánimo. Pero, ¿por dónde empezar? Dado los numerosos beneficios que el levantamiento de pesas puede tener para las mujeres que atraviesan este periodo en su vida, es posible que te sientas ansiosa por comenzar. Pero si nunca antes has probado el entrenamiento de resistencia o el levantamiento de pesas, aquí hay algunas cosas que debes tener en cuenta. 1. Comienza con un entrenador calificado. Trabajar con un entrenador personal calificado o un entrenador de fuerza y acondicionamiento puede ser beneficioso, especialmente al comienzo. Pueden ayudarte a aprender técnicas de levantamiento adecuadas, establecer un programa de ejercicio seguro y efectivo y progresar a un ritmo que sea apropiado para tu nivel de condición física y tus objetivos. 2. Céntrate en la forma. La forma adecuada es crucial al levantar pesas, especialmente a medida que envejeces. Una posición mala puede aumentar el riesgo de lesiones y evitar que veas los beneficios del levantamiento de pesas. Tómate el tiempo para aprender la técnica adecuada y comienza con pesos más ligeros hasta que te sientas cómoda y segura. Usar un espejo o grabarte en video durante los entrenamientos puede ayudarte a garantizar que tu posición sea buena. 3. Comienza con ejercicios compuestos. Los ejercicios compuestos son aquellos que trabajan varios grupos de músculos a la vez. Estos ejercicios son excelentes para desarrollar la fuerza general. Algunos ejemplos incluyen sentadillas, peso muerto y pectorales. Trata de hacer esto alrededor de 2-3 veces a la semana. Una vez que tengas una buena base de estos ejercicios compuestos, comienza a incluir ejercicios que se centren en un músculo específico o trabajen para ayudar a la estabilidad, como prensa de hombros o zancadas. 4. Progresa gradualmente. A medida que te sientas más cómoda con el levantamiento de pesas y sientas que los pesos que estás levantando no son tan pesados como solían ser, puedes aumentar gradualmente el peso o la intensidad de tus entrenamientos para progresar. Solo asegúrate de no avanzar demasiado rápido, ya que esto puede aumentar el riesgo de lesiones. El levantamiento de pesas puede tener muchos beneficios y hacerlo de manera constante puede ayudarte a mantener una buena salud física y mental, no solo antes y después de la menopausia, sino también a medida que envejeces. Solo asegúrate de consultar a tu proveedor de atención médica antes de comenzar cualquier nuevo programa de ejercicios, especialmente si tienes dudas o problemas de salud preexistentes. Y ahora, la OMS advierte sobre los riesgos para la salud de los edulcorantes con los que se sustituye al azúcar. La Organización Mundial de la Salud, OMS, desaconseja el uso de edulcorantes no azucarados para bajar de peso. Según una directiva que la institución publicó este martes, consumir esos productos no ofrece beneficios significativos a largo plazo para reducir la grasa corporal en adultos o niños. Los endulzantes que sustituyen el azúcar tampoco ayudarían a reducir las enfermedades no transmisibles como el cáncer o la diabetes, recoge el informe de la OMS. La OMS también advirtió de que un uso prolongado de edulcorantes aumentaría los riesgos de padecer diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y muerte prematura en adultos. Esto aplicaría a todos los endulzantes libres de azúcar, desde la sacarina y la sucralosa hasta la stevia, incluyendo los que se integran en alimentos y bebidas como los conocidos refrescos light o cero. Sin valor nutricional. Los edulcorantes no azucarados no son factores dietéticos esenciales y carecen de valor nutricional, indicó un comunicado Francesco Branca, director de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la OMS. La institución recomienda, en lugar de sustituir el azúcar por otros productos, eliminar por completo y desde edades tempranas el consumo de bebidas y alimentos con sabores dulces, con la excepción de las frutas naturales. Estos consejos se dirigen a todas las personas, excepto aquellas con diabetes preexistente, según la OMS. No aplican, en todo caso, a los edulcorantes que contienen algunos medicamentos y productos de cuidado personal o higiene, como pastas de dientes y cremas para la piel, ni a los azúcares bajos en calorías y alcoholes de azúcar. La OMS enmarcó esta recomendación en un conjunto de directrices para establecer hábitos alimenticios saludables para toda la vida, mejorar la calidad de la dieta y disminuir el riesgo de enfermedades no transmisibles en todo el mundo. Continuamos con 5 consejos de un botánico para mantener con vida a las plantas de tu casa. No te ahogas por caerte el agua, te ahogas por quedarte ahí. Yo diría que la mayoría de las muertes de las orquídeas en macetas se debe a que las raíces se ahogan. Por otro lado, he visto personas desecar cactus creyendo que no necesitan agua. Es cierto que apenas riego los míos durante 6 meses al año, pero en pleno verano lo hago semanalmente. En cambio, mis orquídeas en maceta disfrutan de una buena cantidad de agua durante todo el año. Todas las plantas de interior tienen sus gustos y disgustos, pero una vez que conoces las reglas generales, hay pocos hogares en los que no pueda crecer bien una planta. Soy botánico y mi trabajo me lleva por todo el mundo en busca de plantas. Ver una planta en la naturaleza te ayuda a comprender cómo se adapta a un entorno determinado y cómo puedes recrear ese entorno en tu hogar. Cuando traigo una nueva planta a mi casa, me pregunto, ¿cómo crecerías en la naturaleza y dónde serías más feliz? Ponte en su lugar. Las raíces de la Phalaenopsis, una orquídea de interior muy popular, se adhiere a las ramas de los árboles en la naturaleza. Las raíces de una orquídea necesitan aire alrededor y no pueden tolerar el quedar sumergidas bajo el agua. Pero regar la orquídea con regularidad y permitir que el agua se drene libremente imita una tormenta tropical, y eso es algo a lo que la planta se adapta perfectamente. En un bosque tropical en Filipinas, una vez vi una alocasia, una popular planta de follaje que crecía a pocos metros de un Asplenium nidus, un tipo de lecho de interior de hojas verdes brillantes. La alocasia crecía en el piso del bosque protegido por la sombra, y el helecho brotaba de la horquilla de un árbol que estaba por encima de él. A la alocasia le gustaba la luz filtrada, y al igual que las orquídeas, el helecho disfruta de un buen drenaje. Para que una planta de interior crezca bien, tienes que aprender a pensar como una planta. Así que aquí te comparto mis mejores consejos para mantener saludables tus plantas de interior. 1. ¿Dónde debes poner tu planta? Hay una asombrosa variedad de plantas disponibles ahora que las plantas de interior se están apoderando de nuestros hogares. Pero es bueno recordar el viejo adagio, planta correcta, lugar correcto. No tiene sentido poner un cactus en una esquina sombreada, sencillamente no funcionará. Empieza como base con las condiciones que tienes en tu casa. Un lugar luminoso y húmedo, como la cocina o la ventana de un baño, es perfecto para la mayoría de las plantas tropicales o subtropicales. Los cactus y las suculentas, que están adaptadas para vivir en desiertos, necesitan, en cambio, toda la luz del sol disponible durante todo el año. Muchas plantas de interior también prosperan durante un periodo breve afuera, típicamente de junio a agosto en el hemisferio norte. Yo pongo a mis suculentas afuera contra una pared que recibe calor durante los meses de verano. Pero evita mover una planta a pleno sol demasiado rápido. Incluso una planta de banano que florece bajo el sol tropical se puede quemar si cambia sus condiciones demasiado abruptamente. 2. ¿Cuándo y cómo regar tus plantas? Las plantas generalmente prefieren bastante agua en los meses de verano cuando están creciendo activamente y mucha menos agua en invierno. Llevando esto al extremo, mantengo cactus y suculentas en un invernadero sin calefacción y no los riego en absoluto de octubre a abril, los meses de frío en el hemisferio norte. Las noches del desierto son frías, por lo que muchas de esas plantas son sorprendentemente resistentes al frío cuando están secas. En contraste, mantengo una gran monstera deliciosa en una esquina sombreada y la riego cada 15 días en invierno y una vez a la semana en verano, como a las personas les gusta la rutina. Pero incluso así, es importante regar todas tus plantas con agua tibia, nunca fría. Esto mejora la absorción y evita un shock térmico. Usar agua a temperatura corporal 37 grados centígrados es una buena regla general. Las plantas carnívoras como la Venus atrapamoscas, que obtienen sus nutrientes de la captura y el consumo de insectos, necesitan lluvia. Odian el agua del grifo. 4. ¿Hace falta alimentarlas? La mayoría de las plantas están bien sin alimento para plantas, como fertilizante líquido o con muy poco. Pero algunas, incluidas las plantas de follaje, como el gomero y la monstera, van a crecer mejor si decides alimentarlas. Esto es mejor hacerlo en los meses de verano cuando las plantas están creciendo activamente. Yo uso fertilizante para tomates para todas mis plantas de interior en el verano. Pero el fertilizante lo diluyo mucho para algunas plantas como las orquídeas, que pueden ser sensibles a la sobrealimentación. El fertilizante para tomates para las plantas de interior no es lo convencional, pero a mí me funciona. Los centros de jardinería venden en cambio fertilizante líquido concentrado para plantas de interior en macetas. 6. ¿Cuándo cambiar de maceta? Muchas plantas de interior pueden aguantar en la misma maceta durante un tiempo sorprendentemente largo, especialmente las plantas de crecimiento lento y constante como los cactus. Pero si mantienes las plantas de follaje en condiciones cálidas, especialmente en casas con calefacción, por losa radiante, es probable que necesites trasplantarlas con regularidad para evitar que se sequen. Pero cuando cambies de maceta, recuerda elegir una o dos medidas más grandes. Esto le da lugar a las raíces para crecer pero evita un exceso de compost estancado. Finalizamos con los grandes beneficios de sentirse insignificante. Aproximadamente una semana después de la muerte de mi padre, me encontraba al pie de la montaña Irwedfa, antiguamente conocida como Snowdon, en el norte de Gales. Mi mujer y yo estábamos de visita durante unas horas para tomarnos un descanso, un momento lejos de la conmoción, las secuelas y la gris burocracia alrededor de la muerte repentina de un familiar. Era un día húmedo y nublado, demasiado duro para escalar ninguna montaña. Así que nos detuvimos en el mirador que hay junto a la ruta. Mirando hacia las cumbres, recuerdo haber trazado el camino de una tubería de agua que se aferraba a una ladera escarpada. Comenzaba en el fondo del valle, en una central hidroeléctrica construida a principios del siglo XX, antes de elevarse entre la niebla. Con tantas nubes bajas, no podía ver las cumbres de las montañas ni la parte superior de la tubería. Así que me dejé llevar por mi imaginación. Imaginé que la pendiente continuaba hacia arriba infinitamente sin llegar nunca a una cima, sino que seguía y seguía. Aquel día, con la mortalidad tan presente en mi mente, no podía sentirme más que abrumado. Pero ese momento se sintió catártico, el dejar que mi mente subiera a las nubes y el recordar lo pequeño que era. Desde entonces he tenido una sensación parecida mirando al océano, con la imaginación vagando por sus profundidades desconocidas o mirando las estrellas, especulando sobre la distancia que había recorrido la luz a través del universo hasta llegar a mi retina. El encuentro con cosas mucho más grandes que uno mismo puede provocar una mezcla de emociones, asombro, maravilla y admiración, pero también humildad. Ya en el siglo XVIII, escritores intelectuales trataron de definir este grupo de sentimientos como sublimes, momentos en los que la imaginación no encuentra freno. Para describirlo utilizaron palabras como alegría terrible, horror delicioso o grosera magnificencia. A través de lo sublime encontraban un sentido más profundo de su lugar en el mundo, así como una conciencia de los poderes y límites de su propio intelecto. Como escribió el ensayista Joseph Addison en 1712, a nuestra imaginación le encanta llenarse de un objeto o aferrarse a cualquier cosa que sea demasiado grande para su capacidad. Nos invade un agradable asombro ante tales vistas ilimitadas y sentimos una deliciosa quietud y asombro en el alma al aprenderlas. En búsqueda de lo sublime. A veces es fácil olvidar que existe un mundo vasto y oscuro que espera ser explorado. Tal vez ocurra porque gran parte de nuestras vidas pasa a través de la pantalla de un teléfono inteligente del tamaño de la palma de la mano. Quizás sea el exceso de familiaridad. Lo que era salvaje y remoto en el siglo XVIII ahora está lleno de turistas, o tan cerca como una búsqueda en Google. O puede que simplemente hayamos dejado de buscar. Al fin y al cabo, el momento actual ya es lo suficientemente abrumador por la sobrecarga de información, la aceleración de las tecnologías, la injusticia, el cambio climático y mucho más. Sin embargo, hay muchos beneficios al conectar con cosas mucho más grandes que nosotros mismos. Un mundo maravilloso. El geólogo victoriano Charles Lyell escribió en una ocasión que existe una comodidad inevitable al acercarse a las grandes incógnitas del universo, describiendo la dolorosa sensación de nuestra incapacidad para concebir un plan de extensión tan infinita. Para ilustrar sus sentimientos, Lyell describió un círculo de luz que se expande en la oscuridad. Se ilumina a medida que avanza, pero a medida que crece su circunferencia, también lo hace el límite entre la luz y la oscuridad. En otras palabras, sugería que cuanto más aprendemos, más conscientes somos de nuestra verdadera insignificancia y de lo poco que sabemos. Aunque el esquema del universo pueda ser infinito tanto en el tiempo como en el espacio, es presuntuoso suponer que todas las fuentes de duda y perplejidad desaparecerán alguna vez. Es cierto, pero eso no significa que no debamos esforzarnos cada vez más por comprender nuestro lugar en el inmenso mundo que nos rodea. Cuando nos acercamos a lo desconocido, el psicólogo Frank Kyle habla del poder de la maravilla, que describe como un sentido del asombro más activo y comprometido. El asombro es el motor que impulsa la innovación y la investigación, impulso occidental que está detrás de los mayores logros de la humanidad. Nos obliga a preguntarnos cómo, qué, dónde, cuándo y si. Es una de las motivaciones más poderosas que tenemos como humanos y nadie puede arrebatárnosla. En la era del antropoceno, puede que necesitemos esta actitud más que nunca, si queremos afrontar los enormes retos de las próximas décadas sin caer en las trampas gemelas de la arrogancia desdeñosa y el pavor paralizantes. Puede que necesitemos las lentes de lo sublime, el asombro, la maravilla. Con estas perspectivas podemos abordar las sobrecogedoras incógnitas de nuestro tiempo con una reverencia atenta y consciente, reforzada por el poder colectivo del pensamiento y la imaginación humanos. Lo que me importa era lo que sentía en aquel momento en Gales. Tal vez forme parte de la condición humana buscar consuelo en la inmensidad, pero ahora busco activamente esos encuentros donde quiera que pueda encontrarlos, consciente de todos los beneficios enriquecedores que pueden derivarse de ellos. A veces es bueno sentirse pequeño. Gracias por habernos acompañado en esta edición de BBC Mundo. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.